Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Bienvenido a una nueva edición de Colegiados. Hoy hablamos del Colegio de Médicos. Si hablamos de ellos, porque a pocos días para acabar este 2023 estamos en un año muy especial para el ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, porque dentro de 8 días cumplirá ni más ni menos que 125 años, una institución más que centenaria que alberga a más de 18.000 colegiados, que vela por su profesión y también por la salud de todos los ciudadanos. Es un colegio profesional que mira por sus trabajadores, pero también, lógicamente, por la sociedad valenciana. Así que tenemos que cuidarlos para que nos cuiden. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Mercedes Hurtado, que es la presidenta desde 2014 del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia, y también al doctor Pedro Ibor, vicepresidente de la corporación. Doctores, bienvenidos, buenas tardes.
Buenas tardes, buena vesprada.
Buenas tardes.
Es un placer que nos acompañen hoy y tenemos que empezar hablando sobre todo, bueno, pues de ese aniversario. ¿No? El pasado día 13 de diciembre celebraban ustedes una gala por todo lo alto, con más de 450 invitados, todos los representantes institucionales, y en ella reconocieron la labor de 8 entidades representativas de la sociedad civil valenciana, y entre ellas la cadena COPE, que estamos muy agradecidos por ello. Cuéntenos, ¿qué tal fue el evento y por qué decidieron reconocer a estas entidades en su aniversario?
Pues fue un evento muy muy emotivo, porque claro, son 125 años de una corporación. Lo celebramos el día 13, pero en realidad es el día 29, como bien has dicho, va a ser ahora, la semana que viene, cuando el primer presidente, que fue Gili Morte, firmó la primera acta de la primera de la primera junta directiva que hubo en el Colegio de Médicos de Valencia. Entonces, lo celebramos, fue un evento multitudinario en el que tuvimos una gran respuesta de todas las autoridades. Las autoridades sanitarias estuvieron ahí presentes, y fue una oportunidad pues para hablarles de nuestra profesión, de lo que queremos y de toda la trayectoria, y hacer un poquito de historia también, que siempre está bien recordar el pasado para seguir un buen futuro.
125 años es una cantidad ya más que considerable de servicio público, porque esta profesión, habrá de todo hay, ¿no? Todas tendrán ese punto de vocación, pero esta es vocación de ayuda a los demás, de servicio a tu prójimo. 125 años de historia, de tradición también, una institución que ha tenido auténticas figuras de la medicina española como presidentes, usted acaba de mencionar a uno, y que además se puebla en el callejero de la ciudad. Imagino que dirigir una institución de estas características debe ser, Mercedes, una gran responsabilidad, ¿no?
Pues sí, es un orgullo, pero también es una gran responsabilidad, sobre todo, y dar voz a los profesionales, defender la buena práctica y bueno, ahora lo hablaremos, pero también luchamos contra el intrusismo, que se haga un reconocimiento a los médicos, que no se nos agreda. Hay muchos frentes de batalla abiertos.
Claro. La verdad es que en estos 125 años, siglo y cuarto, ha habido tantas cosas, porque la historia es tan extensa. Una guerra civil, por ejemplo, una pandemia de cólera, la pandemia que tenemos aquí más cerquita. Imagino que gestionar un colegio de médicos en un momento como ese tan complicado del año 2021 debe ser una tarea muy muy compleja, ¿no?
Seguramente lo fue, Carles. Nosotros no estuvimos en ese momento, pero sí que te puedo decir que sí que hemos vivido la pandemia del COVID.
Eso me refería,
porque
claro,
esa ha sido la que tenemos próxima y la que tenemos más en el recuerdo. Fue una situación tremenda, tremenda. Nos hemos olvidado todos porque el cerebro es muy inteligente, inteligente, muy inteligente, y todo lo malo lo suele arrinconar y apartar, y te quedas con los recuerdos buenos normalmente. Sí. Es un mecanismo defensivo del ser humano. Pero fue una situación tremenda cuando los compañeros estaban a pie de obra y estaban muriéndose. Sí. Nosotros, además, en el Colegio de Médicos, a raíz de los fallecimientos de compañeros, hemos inaugurado un monumento dentro del propio colegio para reconocer en recuerdo de ellos, porque queremos que permanezca ese recuerdo de lo que pasó esos días, claro, de lo que pasó esos años, ese par de años, porque hubieron muertos con nombres y apellidos que, como lo hemos vivido cerca, pues algunos de ellos incluso tienen hijos médicos y vienen al Colegio de Médicos. Y entonces, pues claro, ¿qué más? ¿Cuánto lo de tu padre, tal, qué pena, o de tu madre? Pero fallecieron médicos y médicas, fallecieron de todo tipo. Sí. Entonces fue una situación muy difícil, y yo creo que ahí el colegio estuvo al lado de los compañeros en un tema tan importante como cuando llegó el momento de la vacunación. Hubo un problema grave de que la administración en aquel momento se olvidó de vacunar a compañeros médicos que estaban en primera línea trabajando y exponiéndose, que estaban trabajando en la privada, en la medicina privada, no en la pública, que nos vacunaron a todos como protocolo, pero muchos compañeros no los habían vacunado. Y el Colegio de Médicos ahí hizo una acción muy importante y se erigió en el director y se vacunaron en el colegio. La vacunación, fíjate lo importante que fue el colegio en esos momentos, Carles, que la vacunación solamente se puso en sitios públicos, no se puso fuera de sitios públicos.
Excepto en el colegio.
Excepto en el colegio de médicos, por la gestión que realizó este colegio, porque claro, si el que te tiene que curar no está vacunado, pues vamos mal.
Claro, sí, porque esa enfermedad además es una lotería. Hay gente que la pasó sin más problema que, bueno, una pequeña tos, y gente que la mataba directamente, sí. Y sin saber cómo te ibas a enfrentar a eso, te exponías, ¿no?, a ese virus permanentemente. No, está muy bien hacer memoria porque es un episodio tremendo, sí. Y lo sufrimos todos muchísimo, claro.
Yo tengo que decir, Carles, que fuimos un colegio pionero en esta vacunación de los compañeros de la privada. Y añadir al doctor Ibor que la estatua fue donada por un escultor, Reinaldo, pesa 2.000 kilos y se llama La Protección. Entonces, cualquiera que pase por la puerta del
colegio... ¿Cómo es?
Pues es un poco abstracta, es como una figura blanca, en mármol... Y bueno, cualquiera que pase por la Avenida de la Plata, por la puerta del Colegio de Médicos, la puede ver porque está al ladito de la puerta colocada.
Me fijaré como un homenaje. La siguiente vez que pase por ahí. Pues sigamos adelante, que hay que hablar de muchas cosas. En su discurso, doctora, además de hablar de los problemas que afronta la profesión, de los que luego hablaremos, siempre utiliza usted un tono reivindicativo, como tiene que ser, y pidió a los políticos presentes un gran pacto de Estado por la sanidad. ¿Es optimista al respecto, doctora?
A ver, un tono reivindicativo, pero siempre dialogante. Nosotros, esta Junta se ha caracterizado siempre por tender puentes. No queremos levantar muros, estamos por el diálogo y por hablar. Entonces, lógicamente, pues hicimos esas reivindicaciones. Y sí, ¿qué me preguntabas? Que al final me he ido
con el diálogo. Por el tono reivindicativo de hacer un gran pacto de Estado.
Ah, el pacto por la sanidad. Claro. Bueno, eso lo llevamos, hay muchas voces que lo dicen. Concretamente esta Junta, desde que empezamos en el 2014, que lo estamos diciendo. Porque es una cosa obvia. En realidad hay que ponerse todos de acuerdo para poder funcionar. Entonces, en este caso, todos los partidos políticos en el área sanitaria deberían dejar de lado la ideología para funcionar todos en el mismo camino. Y las cosas que funcionan, no quitarlas y seguir una línea, porque la sanidad no puede ser cortoplacista, tiene que ser todo a largo plazo. Entonces los políticos van y vienen, pero la sanidad tiene que seguir una línea recta. Claro. Entonces quedar todos de acuerdo. Eso es una cosa muy fácil.
Una perspectiva de 4 años es muy poco, ¿no?
Muy poco, muy poco. Y eso es muy fácil, pero también es muy difícil ponerse de acuerdo cuando hay unas ideologías diferentes y cuando cada uno piensa una cosa. Entonces,
las ideologías tienen...
Es que aquí claro, es un tema que nos jugamos mucho, y sobre todo los que nos vamos haciendo mayores y ya empezamos a vernos más como pacientes que como gestores, vemos el deterioro que se está produciendo. Y vemos también, como gestores, yo estaba leyendo, me decías que estaba viendo tal, pues mira, titular de ayer: España cuenta con un ratio médico-paciente superior a la media europea. Titular de ayer: necesitamos más médicos, hay pocos médicos. Hay un poco de contraposición.
Sí.
A lo mejor es que no se gestiona bien. Porque si el número de médicos, a lo mejor no es el problema, que también lo debe ser, pero a lo mejor resulta que la gestión hay que cambiarla. Y la gestión pasa por lo que dice la presidenta, por un pacto de Estado. Es que si no nos jugamos la sanidad pública. Yo lo estoy diciendo día a día porque, como digo, lo veo ya como próximo. Cuando te haces mayor, la sanidad pública es muy, muy importante. Porque la sanidad privada no te quiere. No te quiere. Al abuelo no lo quiere.
Porque
no genera gasto.
Claro.
Que es complementaria la sanidad pública a la privada.
Eso sí.
O sea, perdón, que la privada es complementaria a la pública. Por supuesto. Pero complementaria. Pero a cierta edad ya no es tan complementaria. Porque es la pública la que tiene que soportarte. Sí. Porque no vas a resultar rentable.
Claro. El día a día, las enfermedades comunes, habituales.
La cronicidad.
Las crónicas. Claro.
La cronicidad. Por eso nosotros también estamos por lo del pacto. Por favor, hagan un pacto ya por nuestra salud, no por los médicos, sino por los ciudadanos, porque nos vamos a encontrar con una población envejecida que lo que no queremos es que un sistema público sea un sistema de beneficencia.
Muy bien. Y además hay también un aspecto a tener muy muy presente, ¿no? Y es que esta saturación del sistema, estas listas de espera, también genera malestar en pacientes y en profesionales, ¿no? Y esa situación, que es una cosa que venimos reivindicando, no ha mejorado. ¿Esto cómo lo viven ustedes en sus centros de trabajo?
No ha mejorado, y además es un caldo de cultivo porque la gente está nerviosa. Vivimos también en una sociedad de la inmediatez, queremos que nos atiendan ya y nos atiendan pronto. Entonces, con esta lista de espera que hay, muchas veces no se puede. El paciente viene nervioso a la consulta, el médico está sobrepasado, y todo esto genera una tensión que acaba muchas veces en agresiones, que eso es una gran lacra, porque nada, nada, absolutamente nada justifica una agresión a una persona que está velando por tu salud.
Claro. No, es absurdo, es absolutamente ridículo que a quien nos tienen que curar lo agredamos. Y siempre nos ponemos el acento, ¿no?, en la agresión física, la más violenta o la más, la que es más visible, ¿no? Pero luego también hay una agresión silenciosa, que es esa mala cara, ese mal rollo.
Ese saliendo dando un portazo.
Muy bien, sí, sí, esas malas caras, ese exigirle que yo tengo esta enfermedad, doctora, cúreme. Pero bueno, este diagnóstico usted se lo ha dado, yo internet me lo ha dado. ya voy con la medicación que me tiene usted que dar y la enfermedad que tengo. Claro, ya se quedan ahí un malestar tremendo, ¿no?
Pues la verdad es que eso genera tensiones. Sí. Tensiones en las salas de espera, porque el paciente, claro, tiene que estar esperando mucho tiempo, luego las pruebas complementarias tardan mucho tiempo, las listas de espera quirúrgicas son aumentadas. Entonces, por eso creo que el titular nuestro del pacto, hay que llevarlo, lo tienen que entender, porque fíjate, otro dato que quizá las dos cosas que voy a decir no suenan bien, porque un dato del estado de salud de un país, pueden haber muchas variables, no soy economicista sanitario, pero un dato es la esperanza de vida. Muy sencillo. Sí. Eso, ¿cuánto vive la gente? Luego veremos la calidad de vida, si es mejor o peor. Pero una cosa sencilla, calidad de vida, no está en relación con la inversión económica. Los países que más dinero ponen no tienen mejor esperanza de vida. Que es otro dato curioso.
Ya.
O sea que se trata de hacer las cosas bien hechas. O sea, como decía el conseller, que yo cojo sus palabras aquí, de nuestro conseller, tiene que haber eficacia. Tiene que haber eficiencia y eso te llevará a la excelencia. No se trata de meter dinero y dinero y dinero. El país que más dinero mete es Estados Unidos y la esperanza de vida está muy por debajo que la nuestra.
Y la sanidad tampoco es un ejemplo, ¿no?
Pero el dato de dinero que introducen en el sector sanitario es muy alto. Ah. En proporción, el más alto del mundo. Y no tiene la esperanza de vida mejor. Es una cosa también un poco curiosa. Por eso decía que el tema de la gestión es muy importante. Con estos mimbres tenemos esto. Hay que trabajar, pero para eso te tienes que poner de acuerdo. No puede ser que tú hagas una cosa, venga el siguiente gobierno y porque lo ha hecho el otro, lo quito.
Claro, sí, sí.
Es que ya no hablo de sanidad, sino hablo de cualquier cosa. Eso no puede ser.
Sí, sí.
Y hay temas básicos, pilares, que son la sanidad y la educación. En eso tú te tienes que poner de acuerdo. No te podrás poner de acuerdo si el árbol tiene guirnaldas o tiene bolas. Eso es secundario.
Claro.
Pero en la sanidad y en la educación te tienes que poner de acuerdo.
Sí, hay un aspecto muy importante en esto que ustedes están mencionando. A veces, incluso los propios medios, ¿no?, damos mucho bombo a los avances tecnológicos. Que son fundamentales, importantísimos, eso es verdad, ¿vale? Pero también es verdad que a veces no se habla de la salud mental o emocional de ese médico que también tiene que emocionalmente tratar al paciente, cogerle la mano, explicarle lo que tiene, ayudarle a entender su enfermedad, acompañarlo en ese momento y que, también el aspecto emocional cure, ¿no?, que también es fundamental.
Exacto, la sanidad avanza a pasos agigantados, la medicina va, pero vamos con unos avances. Estamos viviendo una revolución tecnológica en toda la sociedad y la medicina sobre todo.
Sí.
Entonces, eso nos lleva al peligro de que nos olvide de esa relación milenaria médico-paciente, que eso también cura, el saberle coger la mano, el estar con él, el aliviarle. Hay una frase muy bonita del siglo XIX que sigue vigente totalmente y es curar a veces, aliviar a menudo y consolar siempre. Entonces, esa relación también cura. Yo tengo pacientes que a veces entran en la consulta y dicen, doctora, solo con verla ya me encuentro mejor.
Claro.
Porque es el calor humano también lo que se necesita. Y ahora vamos a enfrentarnos a grandes debates éticos con la inteligencia artificial y con el Big Data. Nos va a dar mucha información, va a estar todo muy bien, pero va a haber que llevar mucho, mucho cuidado porque vamos a tener asuntos deontológicos y éticos que valorar.
Uh-huh. Es un tema muy importante. De hecho, la Comisión Europea ya ha legislado temas de inteligencia artificial. Ayer leí un titular que ponía una sanidad sin médicos. ¿Te imaginas? Pero claro, es que eso ya está, ¿eh? Y hay algunas empresas que tú puedes consultar cuestiones médicas y un robot te va haciendo preguntas y te va contestando. Y al final te deriva a un sitio, te deriva a otro, a lo mejor al final te pasa con un médico, pero tu contacto inicial no es una persona, como pasa con las compañías telefónicas.
Claro, claro, claro. Lo sí, mismo, que hablamos, o sea, con máquinas, no con personas. Y da una rabia que para
y con
qué.
El banco, eso está ya
sí, eso es
en la puerta de entrada de sanidad. Y es una tentación. Y uno llama a su centro de salud Eso va a ser inmediato, ¿eh? No sé cuánto tardará, pero será. Pero y si no hablarás con un médico ni con personal sanitario.
Pero si una respuesta artificial no te satisface, con quien lo pagará será con una persona física, con alguien de verdad, quiero decir. O sea que tampoco vamos a eliminar el problema de las agresiones o del malestar, ¿no?
No sé, la gente, también no sé si la gente joven se va adaptando a esos modelos, quizá. Yo no me adaptaré. El otro día hubo una encuesta que hizo la Consejería hace unos años sobre la satisfacción a los ciudadanos del sistema sanitario. Y solamente dos cuestiones, las dos primeras. ¿Qué es lo que espera un ciudadano? Y decía, yo lo que quiero es que me cojan el teléfono. Segunda, quiero ver a mi médico. Eso eran las dos cuestiones que ellos planteaban. Luego, no hablaban de, quiero que me cure el cáncer. Quiero que me no sé cuán. No hablaba de su patología. Hablaba de que quería cariño, que quería calor, que quería contacto.
Claro.
Bueno. Es que hay una cosa que las máquinas no van a tener nunca. Y es emoción.
Claro.
Y en nuestro caso, sí. Que siempre hemos hablado del ojo clínico. Tú ves entrar al paciente por la puerta... Y a veces ya sabes por dónde van los tiros.
La máquina
lo va a ver,
no,
lo va a oír.
Es imposible.
El tono de voz.
Bueno, y el tacto, que a veces te toca y dices, ¿a qué te duele aquí? Y dices, efectivamente. Y el médico ya sabe qué está pasando ahí, ¿no? Y acertando justamente el ojo clínico, lo que usted acaba de decir. Mencionaba hace un momento lo de las listas de espera y a veces nos preguntamos también la cantidad de médicos que tenemos a nuestra disposición para que nos puedan atender y que eso se pueda minimizar. Sin embargo, médicos hay, como acabamos de explicar, salen un montón además de las facultades y yo tengo entendido que además muy bien preparados. ¿Qué proponen ustedes para que ese desajuste se pueda solucionar? Doctor Ibor.
Pues voy a redundar en lo mismo, o sea, habrá que mejorar la organización. Indudablemente, si pones más médicos, pues tienes más posibilidades de reducir la lista de espera. Pero sigo diciendo de que yo no lo veo, lo veo una de las variables, no la única y la principal. Esto ya se viene tratando desde hace 15 o 20 años, incluso desde la Consejería de Sanidad, con consejeros anteriores. No, es que hay que fabricar más médicos. De entrada, eso siempre es complejo porque una fabricación de un médico...
Lleva muchos años.
Aproximadamente en 13, 15 años. Porque claro, la carrera, la preparación al MIR, la realización del MIR y la entrada al mercado. Claro, la carrera sí son 6 años, 2 años de preparación del MIR, ya estamos en 8. Y 5 de la especialidad, y muchas veces, pues si hay un rotatorio externo para complementar y tal, se alarga un poco más. Entonces, claro, esa medida es un poquitín. Yo creo que lo que hay que hacer es mejorar la gestión y en el sentido de, pues a lo mejor habrá que mejorar los recursos que ya tenemos. Pues los hospitales ya han empezado a abrir por la mañana y por la tarde, pues a lo mejor tiene que abrir también. Más tarde, a lo mejor tienen, y ahí sí que se tiene que hacer cosas. Y desde luego, optimizar los recursos. O sea, si se opera por la mañana 10 cataratas, pues por las tardes se tendrá que hacer también 10 cataratas. Lo que no puede ser es que se hagan 5 cataratas por la mañana y 15 por la tarde.
Claro.
Ya, pero eso pasa, doctor Ibor, por aumentar las plantillas,
claro,
y hacer una plantilla de mañana, una plantilla de tarde, claro, y si se quiere una de noche, pero no los mismos haciendo lo mismo y a todas horas.
Claro.
Y luego, por supuesto, bien pagados, bien remunerados,
eso es.
Porque hay un problema y es que nuestros médicos jóvenes se les tienta mucho irse al extranjero, que están mejor pagados, irse a la privada, con lo cual la pública corre el riesgo de desmantelarse, porque hay mejor...
Se va adelgazando,
hay más reconocimiento en las privadas que en la pública.
Eso es una cuestión muy muy importante que quizá aún las administraciones aún no lo han visto, creo yo, o sí que lo han visto pero no lo han transmitido. El irse al extranjero es un volumen, pero no es un volumen excesivo. Lo que está pasando ahora es un trasvase de médicos que están ejerciendo en la pública y son fichados por la privada en exclusiva.
Claro.
No como antes había un complemento. Por la mañana voy a la pública,
sí,
y por la tarde voy a la consulta. Ahora no. Están entrando grandes compañías, grandes agencias sanitarias que hacen contratos full time.
Fichando a grandes profesionales,
claro,
y lógicamente perdiendo eso la sanidad,
claro,
pública.
Familiares, por y los familiares que están cobrando una cantidad en el hospital de una especialidad quirúrgica importante y llega una empresa privada y le ofrece el doble.
Doctor, me quedan 5 minutos, es que esto se pasa volando. Yo ya lo advertí antes de empezar que iba a ser muy, muy rápido porque es tan interesante que cunde mucho el tema. Les quiero preguntar también por los colegiados. Ustedes tienen ahora más de 18.000, es una entidad muy importante a nivel institucional dentro de la sociedad, pero es posible que aún haya gente que no sepa, ¿no?, qué es todo lo que hace un colegio para sus colegiados. Porque no solo se entrega un carnet, ¿verdad? Hay mucho más, doctora.
Sí, pues concretamente son ahora 18.010 colegiados. Somos el tercer colegio en importancia, en número de colegiados, por supuesto, detrás de Madrid y de Barcelona. Entonces, la colegiación es muy importante y es obligatoria, además, porque así damos garantía a la sociedad de que el que le está atendiendo es un médico. Ahora bien, cuesta mucho, y sobre todo a los jóvenes, que se acerquen al colegio. Hay que fomentar ese sentimiento de pertenencia, de que se forman parte de la gran familia médica valenciana. Entonces, tenemos también cursos de formación continuada, tenemos actividades, practicamos eso de mens sana, incorpore sano, porque tenemos también unas instalaciones deportivas, tenemos un equipo de fútbol.
Predica con el ejemplo, muy bien.
Claro. Tenemos muchas cosas atractivas en la parte lúdica, atractivas en la parte profesional, como ya he dicho, formación continuada. Bien. Desde la fundación se dan becas para másteres. No es un dar un carnet ni mucho menos, es toda una institución trabajando conjunta para defender la profesión y que los médicos puedan ejercer bien. Y para eso necesitamos también que vean el colegio como una institución
como
de ayuda.
Como algo suyo, ¿no?
Tenemos también un departamento jurídico a su disposición cuando hay problemas. Les animamos para que denuncien las agresiones y no se callen. Tenemos una oficina de atención social que les ayuda con pactos con guarderías, con residencias. Tiene un gabinete de atención psicológica que ahora ha tenido una gran demanda después de la pandemia por nuestros colegiados que han necesitado una atención y alguien que les escuche. Tenemos una oficina de la mujer para el colectivo femenino. Bueno, una oficina del médico joven para ver. Pero muchas veces los mismos colegiados eso lo desconocen un poco. Cuesta que se acerquen a su colegio.
Pues nada, que se acerquen de vez en cuando y que tomen información y seguro que ven la necesidad de incorporarse y de compartir con sus compañeros. Ya nos queda muy poquito tiempo. A ver, tengo dos preguntas muy, muy rápidas. Hablamos antes de los médicos jóvenes. ¿Por qué recomendarían a los jóvenes que se presentan al MIR elegir su especialidad? Quiero preguntarles por qué recomendarían a cualquier joven que esté escuchando esto de medicina. ¿Por qué algún joven que nos escuche debería pensarse en zambullirse en este mundo tan, tan particular que tiene, bueno, pues problemas, como es normal, pero luego también a ustedes yo sé que les apasiona tanto?
Lo primero, tiene que tener vocación. Si tiene vocación de ayuda a las demás, es la profesión más bonita que existe, que voy a decir.
Doctor.
De todas formas, lo más importante es la vocación, por supuesto. Es muy importante. Tenemos overbooking de peticiones de ser médico. La nota de corte es altísima. La más alta de todos, sí. Altísima. Eso tiene su faceta también, que es lo que va en relación a lo que la presidenta ha dicho de la vocación. A veces, muchos compañeros jóvenes, que luego incluso cambian de profesión, por tener la nota más alta suya, piensan que tiene que hacer la carrera que más nota tiene. Porque claro. Es una forma de decir, como yo saco muy buena nota, tengo que hacer la carrera potente que tiene mejor nota. Y a lo mejor no tiene vocación.
Claro.
Y entonces eso es una cosa que les decimos.
Y debería optar por otra.
Que hay que tener buenas
que
notas.
Que le llene bien. Que le
y
llene
tener
bien.
Vocación, las sí, dos cosas. Sí, 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 sí. No solamente con buenas notas.
Correcto.
Y eso es así.
Bueno, concluyo. Estamos en las fechas en las que estamos. Por eso ustedes han cambiado la fecha de su acto al día 13, porque el 29 está muy cerquita de todo el meollo. Pero sí que les quiero preguntar, ¿qué le piden?
A los reyes.
A los reyes magos del Colegio de Médicos.
Cata a los reyes magos. Pues que nos ayuden a ayudar, respeto, reconocimiento a las autoridades, inversión y el pacto sanitario.
Muy bien.
Y el doctor Ibor añadirá alguno más.
Yo creo que tú, Mercedes, lo has resumido. Y yo solamente quiero decir que no es la Cata a los Reyes Magos, pero sí decir en relación al inicio, 125 aniversario. Pero me ha gustado mucho el lema que hemos establecido, que 125 aniversario, 125 años comprometidos con la salud de los valencianos. Porque estatutariamente el colegio no se monta para defender a los médicos, no es un gremio, no es un gueto. Nosotros lo que defendemos es la salud de los valencianos, garantizando que lo que van a recibir es una salud de garantía.
Una atención adecuada de una ciudad moderna, que tiene una gran historia y que tiene
cuando uno
un
vaya
gran
a un médico, ese médico tenga la garantía de que tiene su titulación, que tiene sus cuestiones administrativas correctas, que tiene la formación adecuada, y ese es el compromiso que nosotros tenemos con la ciudad.
Y desde el colegio damos fe y decimos a toda la población que los médicos valencianos somos muy buenos.
Pues sí, yo también doy fe de ello. Tengo la fortuna de poder hablar con ustedes de manera periódica. Vienen por aquí además, los invitamos y vienen, comparten con nosotros sus experiencias, su situación y su pasión. Y estamos muy orgullosos de que nos cuiden tan bien y de que sigan haciendo con esa vocación que es imperturbable. Doctores, gracias. Doctor Ibor, doctor Hurtado, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias. Feliz Navidad.
Igualmente, felices fiestas.
Colegiados. Cada semana la actualidad de un colegio oficial, su trabajo, retos, todas las cuestiones que interesan a los profesionales y a la sociedad en Colegiados.
COPE más Valencia.
Estar informado.